para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can shift the tide?
Hola a todos los ciudadanos que se conectan con U Rosario Radio. Esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de nuestra universidad. Yo soy Lady Pimienta y a mi lado se encuentra Luis Izquierdo y Diego Garzón para conducir este programa. Estamos en medio de un anuncio que nos tenía con los pelos de punta. Se trata del anuncio del lineup del Festival Stereo Picnic 2019. Lo acabamos de ver, acabamos de grabar un video que ustedes pronto podrán ver para que vayan y lo comenten. Bueno, estamos escuchando
Arctic Monkeys,
lo anunciaron de primerazo. De hecho, el video del anuncio tiene la canción de ellos. ¿Qué les pareció el anuncio del lineup este año en general?
Bueno, tiene buenos artistas. Yo sabía, Dua Lipa había sonado mucho, se cayó, no está allí. Yo me levanté, exacto, como usted, con esa intuición de que, con ese presentimiento de que Dua Lipa no iba a estar. Estaba muy seguro de Interpol, por ejemplo, era como de los que yo tenía como claros que sí iban a estar. Me parece que es una gran banda que Bogotá se merece escucharla, pues que está en Colombia. Kendrick Lamar también estaba por ahí. En general, lo que más me gustó de todo es que Grupo Niche esté.
Ahí tuvimos una reacción. Diego Garzón no está tan feliz con ese lineup. Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara de desagrado con ese lineup?
Tengo boleta de creyentes. Eso quiere decir que va a estar allá los 3 días. Y creo que, pues no sé, al menos una banda que a mí me gustaba y que quería ver mucho era Greta Van Fleet. Y estos chinos, Greta Van Fleet es lo que está ahorita mandando la parada en rock and roll, totalmente ese rock estilo Led Zeppelin. Y pues no está Greta Van Fleet. Bueno, uno dice listo, Greta Van Fleet tampoco. Se rumoraba también que de pronto Jack White iba a estar por ahí.
Sí.
Uy, es tremendo. Yo la compré, esa boleta, por Jack White.
Jack White es impresionante.
Pero pues tampoco tenemos a Jack White. ¿Qué tenemos? 21 Pilots.
Bueno, 21 Pilots, sí.
Sí, uno dice bien. Listo, yo quedé satisfecha con ese anuncio. Pues, bueno, yo debo decir que mi apuesta, mi caballo fuerte era Dua Lipa. Pero como lo dijo Luis Izquierdo, yo me levanté hoy diciendo, juepucha, no. Este año no fue, bueno, el siguiente.
Tanta
año
belleza no puede ser cierta.
Sí, no. Pero estoy muy satisfecha con el anuncio de los Arctic Monkeys. Fue un anuncio que desde la semana pasada andaba rondando por ahí. Yo no los vi cuando vinieron a Bogotá en la gira, entonces va a ser un espacio interesante. Creo que mi boleta, y al igual que Diego, tengo creyentes, se pagó por esa. Estoy, pues bien, igual es un festival de música, o sea, ¿por qué no disfrutarlo? Me encanta ese espacio. Entonces, pues ahí vamos con el anuncio. Hoy el tema de Las Voces del Libro no es precisamente la música y los festivales musicales, pero estamos en medio de esta coyuntura y no podíamos dejarla pasar. El libro de hoy es Humboldtiana Neogranadina. Es una colección maravillosa.
Es un libro
realmente
impresionante.
Nos leímos ahí partes diferentes, ¿no, Luis?
Sí.
Pero la calidad de la obra es realmente impresionante, y me refiero a la calidad física, a sí, los materiales, tanto a la calidad de contenido. Realmente yo quedé enamorada de los detalles. Está disponible, es una coedición con 7 instituciones, entonces está bastante, bastante peleada. Acá en la editorial de la universidad creo que hay súper pocos ejemplares, entonces si usted tiene la oportunidad de ir a verla, por favor vaya, ojéela, de verdad no se va a arrepentir. Acá tenemos nada más 3 tomos de esta colección, pero es increíble, realmente. Luis, ¿usted tuvo la oportunidad de aproximarse al primer tomo?
Sí,
si no estoy
el primer
mal
tomo, bueno. A ver, ¿qué les cuento? Es que con radio esto es lo difícil, no es como hacer una radionovela. Son 5 tomos, ningún tomo tiene la misma el mismo diámetro, es el mismo tamaño. Bueno, es que es muy difícil, el papel, la pasta, los colores utilizados, en realidad es que han hecho un gran trabajo. Es un trabajo que realizaron varias universidades, entre las que se encuentran el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad EAFIT y la Universidad Externa de Colombia. Es decir, es un evento editorial de verdad, y de verdad que tanto en contenido como en la belleza del libro superan cualquier cosa que yo haya visto, por lo menos de producción en libro colombiano, ¿no? Yo creo que los libros que a veces teníamos, como los libros de Benjamín Villegas, como esos libros así como Coffee Table Books hermosos, con buen contenido, este libro lo supera en el concepto editorial que ha venido manejando.
Yo me llevé el tomo 4, se llama Imago, Representaciones e Iconografía, y es el libro, creo que es el más grande de la colección. Y me encantó la manera en que está compuesta, Luis. Si usted abre ahí el libro que tenemos en la mesa, está hecho como un friso.
Uh-huh. Los mapas.
Es un friso gigante, y la razón de esto es justamente porque se trata de los mapas que hizo Alexander von Humboldt. Y pues es una manera muy fácil de verlo, de verdad, es encantador. Y hay una parte en la que las ilustraciones de las expediciones se muestran a detalle. Se muestra pues la foto normal y se amplía en ciertos recursos que son importantes de visibilizar. Esa parte me tiene completamente enamorada, muy recomendado. Pero Luis, ¿qué le parece si primero hablamos de quién es ese Alexander von Humboldt? Porque yo siento que muchos de los oyentes pueden no saber de quién estamos hablando y por qué nos está impactando tanto esta obra.
Bueno, von Humboldt es uno de los investigadores, de los científicos de la época neogranadina más influyentes mundialmente. Es decir, dice en el prólogo, es uno de los viajeros. Él murió a los 89 años y vivió toda su vida viajando a esta parte del mundo. Le dedicó 5 años de su vida. Se conoció con grandes... es decir, mantuvo cartas con José Celestino Mutis, con el... Ay, se me fue el nombre del gran botánico colombiano también. Se me fue.
Se le fue, no, yo tampoco sé cuál es.
El que tiene la marca en la universidad, de Caldas, del sabio Caldas. compartió con el sabio Caldas, fue inventor también de aparatos para medirle las atmósferas. Es decir, yo creo que Humboldt es uno de esos personajes que encanta no solamente por su potencia vital, sino por haber intervenido en muchas facetas de la vida científica del mundo, porque ni siquiera fue de un país, fue del mundo. Es un alemán que viajó por todo el mundo conociéndolo, es decir, visitó Rusia. Lo que dice el prólogo es que conoció más o menos el 60% del mundo, lo viajó, lo conoció y lo investigó y lo indagó. Eso yo creo que es impresionante para cualquier ser humano pues en esta época.
Así es, él es considerado como el padre de la geografía moderna universal y fue el primero en concebir la naturaleza como un gran sistema. Esto era una idea muy revolucionaria, estamos hablando del siglo XVIII, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces pues ya ustedes se imaginarán cómo fue esa revolución. La imaginó a la naturaleza como una gran red y se apartó de esa visión mecanicista y taxonómica que hasta entonces regía a las ciencias naturales, esa idea de explorar al interior y no de recorrer grandes caminos. También fue el primero en percibir la existencia de los pisos térmicos y su influencia en la fauna y la flora, todo como consecuencia de su íntima experiencia personal en el Chimborazo, un majestuoso volcán al que ascendió. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las ilustraciones sobre Alexander von Humboldt, se darán cuenta que este tipo se recorría todos los territorios de todas las maneras, obviamente vestido como un explorador de su época, pero también acudía a los indígenas como informantes clave dentro de sus procesos exploratorios. Entonces eso pues es una idea bastante interesante, porque cuentan también los escritos antiguos que él los consideraba como pares, que no los consideraba como esas sociedades aisladas e inferiores, sino que los tenía como referentes de conocimiento, y a partir de eso construyó varias de sus teorías. Algo que a mí me llama mucho la atención del trabajo de Humboldt es que, y no sé si Luis pudo percibir eso en los libros, es que él llama a la razón y a las emociones todo el tiempo en sus reportes. Es como me siento de una manera particular y la interacción con la naturaleza y eso nos construye como seres humanos, pero también se enfoca mucho en los procesos biológicos.
Sí, es que es toda la experiencia del diario de campo, ¿no? Y el diario de campo genera experiencias sensitivas que son las que les permite al investigador y al científico pues asumir esa realidad que tiene de frente, que es totalmente sensitiva, los olores, los sabores, los sonidos de la naturaleza que además lo están cuestionando todo el tiempo y lo están impresionando, porque es que cada viaje es un nuevo mundo por descubrir. Y pues a partir también de la razón en términos de poder entender qué es lo que está sucediendo y pues cómo programar, esquematizar lo que está pasando allí, y esos son sus diarios de viaje, y es toda su investigación científica la que produce a lo largo de su existencia. Leía yo acá cosas también que fueron importantes para él, es que crea el campo de la geografía de las plantas, es decir, dónde es que cada planta
crece.
Inclusive hay una anécdota bien interesante, porque cuando se recogió el material de la expedición botánica, se encontraron unos dibujos de unas plantas que estaban en Ecuador y que no estaban en Colombia. Eso fue muy raro para los investigadores botánicos que estuvieron haciendo todo el trabajo de revisión de eso. Y lo que se dieron cuenta después es que ese dibujo se había colado en un intercambio de dibujos que habían hecho el sabio Caldas y José Celestino Mutis con Humboldt en una de las travesías. Él había pasado por Ecuador y se habían intercambiado esos dibujos de plantas, pero la planta es solamente del Ecuador, no es colombiana. En algún momento se pensó que había existido en Colombia y que había pasado. Ese tipo de cosas pasan y son bien, bien interesantes de ver. Y el gran descubrimiento es la regularidad de la temperatura en relación con la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Que es eso que nos enseñan a nosotros de los pisos térmicos en geografía en el colegio. Pues aquí es a von Humboldt el que le debemos ese descubrimiento, pero con una aclaración también. En la misma época, casi al mismo tiempo, ¿sí? El sabio Caldas acá, con sus limitaciones, había diseñado un aparato que permitía medir eso también, ¿sí? Y Caldas siempre estuvo muy pendiente de esos avances científicos que habían en Humboldt, y lo consideró de alguna manera su maestro, y tuvieron, creo, un encuentro en Pasto, si mal no estoy, en algún momento de las travesías que los dos, como investigadores científicos, tuvieron en el territorio neogranadino.
Así como usted también lo decía, Humboldt visitó Venezuela, Ecuador, Cuba y por supuesto la Nueva Granada, que es el objeto de estudio del libro invitado a nuestro programa el día de hoy. Acá llegó porque estaba atraído por la cordillera de los Andes, fue una de sus grandes fascinaciones, uno de sus grandes lugares de exploración, y él quedó encantado, como que no podía entender muchas de las cosas que ahí pasaban, y por eso se produjo tanto conocimiento también.
Claro, es que lo que le llama la atención a él de estas cordilleras es que tiene la posibilidad de rápidamente, o sea, con un desplazamiento no muy largo en el tiempo, mirar lo que está pasando en el otro piso climático, ¿sí? Porque esa es su investigación, es decir, eso es lo que él viene descubriendo. Y entonces ve las plantas, ve las formas de la biología, ve las formas de la naturaleza y cómo van cambiando de acuerdo a que se asciende en la altura, en un territorio determinado. Entonces, para él era un campo de experimentación bien interesante todo ese tipo de cosas que teníamos acá.
Alexander von Humboldt no es el primer extranjero que pisó tierras americanas ni tierras neogranadinas, pero sí fue el primero en tener como objetivo explorar extensamente el territorio americano con un afán científico. A él no le interesaba llegar a colonizar, extraer recursos o llevarse cosas para Europa y demás, le interesaba era producir conocimiento, y ese es uno de los grandes aportes que tiene, pues, tanto para nuestro territorio, porque creo que sin él no conoceríamos muchos de los procesos que son propios de esta región, y sin duda fue un gran avance también en términos geográficos con la construcción de los mapas son bellísimos, uno, y dos, son, creo que, uno de los más acertados para su tiempo. Entonces era un sujeto de un avance intelectual inmenso para su época, de una incidencia también para el conocimiento de las sociedades. Realmente es un personaje muy relevante dentro de la manera en que se construye conocimiento en la época, y que presentó las bases fundamentales para entender esto pues a lo largo del tiempo.
El, sí, Dime.
No, Luis, adelante.
No, en esa época hubo dinero para emprender estas investigaciones científicas en torno a los territorios que ya se han conquistado, pero que estaban ahí para que nos dieran nuevos elementos de ciencia. Por algo la expedición botánica de José Celestino Mutis, que creo que es el virrey Amari Borbón el que termina dando el dinero para que la expedición se haga, que viene desde España, pues esa expedición permite que nosotros tengamos un descubrimiento muy interesante de todos esos recursos invaluables que nosotros tenemos en términos naturales, en términos botánicos, y precisamente Humboldt también pues viene en ese trayecto hacia los territorios neogranadinos, lo que es Venezuela, lo que es Colombia, va a bajar después hasta Perú, Ecuador, y va a conocer todo ese sendero de los Andes. Y pero claro, como Lady bien lo dice, aquí la intención no es ni colonizar ni sacar el mayor provecho de los recursos, sino investigar y mirar qué es eso que la naturaleza por sí misma nos está entregando a nosotros como seres humanos para comprendernos a nosotros mismos. Y desde ese espacio yo creo que von Humboldt es uno de esos personajes maravillosos en términos de cómo ese maravillarse por la naturaleza, ese maravillar científico genera ciencia, genera intelectualidad y genera también de alguna manera un tipo de resistencia frente a los procesos coloniales que se están presentando allí, ¿no?
Les recuerdo que esta colección es humboldtiana neogranadina, tiene 4 tomos. El primero es Relatio, Apuntes y Encuentros, tiene 2 volúmenes, 1800 a 1801, y el 2 es de 1802 a 1859. El tomo 2 es Documenta, Publicaciones Integrales. El 3 es Ciencia, Escritos Científicos y Disciplinares. Y el 4, Imago, Representaciones e Iconografía. Esta colección también está acompañada de un índice súper, súper bonito. Tiene la descripción de los autores, es un índice onomástico también, entonces muy muy útil para que se aproximen a este texto. Y como un dato curioso sobre la manera en que está compuesta esta obra, les cuento que la tipografía está inspirada en los especímenes realizados por el taller tipográfico de William Carlos I en la primera mitad del siglo XVIII. Esta tipografía fue definida por Stanley Morrison como un feliz arcaísmo, y en realidad uno disfruta muchísimo de leer este texto con esta producción y esta cuidadosa edición académica de Alberto Gómez Gutiérrez.
Siempre digo que son 5 porque contaba ese índice, ¿no? Entonces sí. Son 4 tomos más el índice, que
porque
sería el 5.
Porque sí, es como un cuento para niños también, y sin duda es un libro en sí mismo el índice, entonces pues vayan y véanla porque de verdad está imperdible. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a una pausa pequeñita y ya regresamos con las voces del libro.
Estás escuchando las voces del libro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Estás listo para el voltaje musical que trae Diceruel? Diceruel, la mejor franja musical que trae los éxitos más recientes de todo el planeta musical. Síguenos en la plataforma Deezer y disfruta de nuestros playlists con el usuario Urrosario Radio. Y escribe en Twitter con el hashtag DeezerUR. Programa lo que quieres oír y haz que nuestras ondas digitales retumben con las mejores canciones del momento. Disponible lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. El exceso de música es beneficioso para la salud. Artículo 1234 de toda la vida. El Instituto Rosarista de Acción Social, Rafael Arenas Ángel Ceres, cumple una década trabajando en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad. El Instituto Rosarista desarrolla labores de incentivo, promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con temas sociales de interés y pertinencia para el contexto colombiano. Entre ellos, dos proyectos de impacto social. Sabiduría de los años con adultos mayores y alimentando sonrisas con niños entre los 6 meses y 13 años.
De saber que con su tiempo uno está dando y está ayudando a como levantar un país más justo.
Felicitaciones a todo el equipo del Instituto Rosarista de Acción Social, Ceres, que coordina el grupo de voluntarios rosaristas para la gestión social y que se encuentra dirigida a toda la comunidad universitaria. Si quieres hacer parte de Ceres, encuentra más información a través de la página web rosarista o comunícate al correo electrónico acción.social@urrosario.edu.co. Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, 10 años.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
La Universidad del Rosario es promotora de sueños. Conoce más acerca de nuestro programa de becas en la página web www.urrosario.edu.co/construyendo-país/alianzas.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Seguimos en Las Voces del Libro al ritmo de los headliners del Festival Stereo Picnic, que fue anunciado hace una hora más o menos, una hora y media. Ustedes pueden ver todo esto en nuestra página urrosarioradio.co y por supuesto pues en nuestras cuentas de Facebook e Instagram y Twitter, por supuesto, también como Urrosario Radio. Luis Izquierdo, bueno, estamos escuchando 21 Pilots, es otro de los headliners. Uh-huh. Pues a mí sí me gustaría verlo, la verdad.
Sí, no, sí está bien.
Sí. se le convenció. Sí. Sigamos hablando de Humboldtiana Neogranadina, esta gran colección que tenemos como invitada el día de hoy en nuestro programa. Luis, usted tiene ahí el tomo 1 en la mano.
Sí.
Bastante amplio el tomo 1.
Así es.
El tomo 1, volumen 1, además.
Sí, Apuntes y Encuentros, dice que es este tomo. Y quería contarles una cosa a los siguientes oyentes, y es, muchas veces a los autores se les enmarcan una frase, ¿no? Entonces Nietzsche es Dios ha muerto, que otra, solo sé que nada sé, Sócrates. Pues Humboldt también tiene una, ¿no? Humboldt tiene una frase que yo creo que es importante, que, y además que los autores del libro, los que hicieron el estudio y la compilación, ponen, y es, todo es interacción, ¿no? Todo es interacción. Esa era como la frase que enmarca lo que vivió Humboldt. Obviamente Humboldt es mucho más que una frase, pero permite ese tipo de frases que enmarcan a los autores o a los grandes investigadores, permite que uno entienda en qué ¿cuál es la magnitud de lo que es la figura de Humboldt para su época? Es decir, siglo XVIII, una persona que dice todo es interacción, podría decir todo es relativo, como lo diría Einstein después en el siglo XX, pero acá es toda la interacción que se genera a través del medio ambiente y cómo ese estudio y esas travesías que él instaura a lo largo de su vida, pues generan una gran obra como es esta humboldtiana que hoy tenemos el placer de presentar hoy en las voces del libro. Este primer tomo pues tiene toda la primera parte, pues son los como los prólogos, una que se llama pórtico sobre las presentaciones que se hacen al libro. Después va a haber una autobiografía, una cronología. Va a mostrar también los encuentros que él tuvo en Francia, España y Venezuela. Ciudad por ciudad, haciendo como el recorrido, su relación con uno de los grandes científicos de la época, también con Bonpland, que eran los que iban en la travesía por el territorio neogranadino. Estaba revisando ahorita frente a lo que dije antes, frente al sabio Caldas. La reunión se genera en Quito y lo hacen en la audiencia de Quito y se reúnen Caldas, Bonpland y Humboldt para hablar sobre los avances que han tenido cada uno de sus investigaciones, uno que estuvo partícipe de la expedición botánica y la expedición de Humboldt. Todo lo que tiene que ver con la primera entrada al virreinato de la Nueva Granada en 1800, el recorrido por el río Meta, por el Orinoco, el río Negro, Casiquiare, bueno, vuelven a Caracas y después a Venezuela, y de Venezuela pasan hacia Cuba, y pues es todo el recorrido del viajero, ¿no? Después hay una segunda entrada al virreinato de Nueva Granada, donde entran por el Mar Caribe, el Golfo de Morrosquillo, visitan todo lo que es toda esa ribera hermosa del Sinú, las islas de Barú, Punta Gigante, la bahía de Cartagena, miran Cartagena, Turbaco y Mompox, hacen todo un recorrido por el río Magdalena, por supuesto llegan a Honda, Mariquita, Santa Ana y Guaduas. Este era el territorio donde estaba centrada la expedición botánica, por lo tanto cuando llegan a Sabana de Bogotá pues tienen todo el recuento con la visita de José Celestino Mutis. Un momento importante es la visita a los territorios de Soacha, los territorios del Salto del Tequendama, y el desplazamiento que tienen después hacia Ibagué, hacia la parte sur, bajando por el río Cauca, para terminar en Popayán, y de Popayán a Pausto, llegada a la frontera para pasar ya a Quito. Es todo este primer recorrido que tiene la humboldtiana neogranadina.
Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de Alexander von Humboldt, o si tiene alguna importancia en la actualidad, y hay una frase a propósito también de las frases que usted comentaba al inicio de esta primera sección, Luis, y es que hay una que dice que el Alexander von Humboldt nos ocupará por 1000 años más, y yo creo que realmente sí, porque ese trabajo ha logrado trascender a través de los siglos. Es realmente increíble la trascendencia de su obra, se reconoce en muestras artísticas, en la creación de instituciones, en el reconocimiento a través de premios. Entonces Alexander von Humboldt está ahí firme todo el tiempo. Y pues bueno, yo me quedé, como les conté antes, con el volumen 4 de este libro, y realmente es increíble porque ahí me encontré con dos ilustraciones que me llamaron la atención y me dejaron encantada. La primera es sobre la laguna de Guatavita, y realmente yo quisiera que Luis Izquierdo la viera ahí para que me ayude a describirla un poco, porque es una ilustración a blanco y negro en lápiz, y se muestra un poco como es la laguna de Guatavita ahorita, como uno la puede ver, pero también cómo era en ese momento, y la muestra de cómo ha cambiado eso. La laguna de Guatavita pues es una laguna sagrada, y por mucho tiempo fue considerada como un espacio cualquiera, y la gente iba incluso y lavaba los carros ahí, todo era bien problemático. Pero en esta ilustración se ve a dos personajes en una de las esquinas de la imagen, y es la representación de Alexander von Humboldt y uno de sus acompañantes. Y pues se muestra esa escala, esas proporciones, muestran la magnitud y la relevancia. Ahí también está la del Salto del Tequendama, y el Salto del Tequendama es increíble porque la representación tal cual como uno podría verla ahorita. Y también en la parte superior se ve, se supone que es Alexander von Humboldt asomándose un poco al Salto del Tequendama, como inquieto por lo que está pasando, por lo que está viendo. Pero es una visión, si ustedes han podido ir al Salto del Tequendama, es como desde donde está la casa ahorita, el hotel, es desde el mirador que uno visita actualmente, pero se ve la representación exacta. Yo creo que es
Es espectacular. Los grabados, ¿no, son bellísimos? Y esto es, el dibujo lo hace un boceto von Humboldt en 1810, y lo que pasa es que Luis Bouquet hace el grabado posteriormente sobre el boceto de von Humboldt, y ya está el boquete de la Laguna de Guatavita. Exacto. Recuerden que como pensaban que aquí estaba el dorado, o piensan que es el dorado y que toda esta, que la laguna tiene todo el oro de los indígenas, pues trataron de drenar todo el agua para sacar el oro, y ya se ve la una parte del boquete de la laguna, ¿no?
También me interesa esa representación que está junto a esas, y es la de von Humboldt explorando al lado de un indígena. Okay. En unos volcanes de aire.
En Turbaco, volcanes de aire de Turbaco.
Exactamente, ahí me parece excelente la manera en que podemos ver la figura del investigador con la de el indígena, y también el detalle en la vestimenta de von Humboldt. Creo que esa ampliación de esa escala es realmente impresionante. Y como les conté, el libro es muy fácil de leer porque es un friso, completamente, es un friso gigante. Entonces uno puede movilizar el libro, puede abrir las páginas, extenderlas cuando el mapa ocupa más de 3 páginas, y se ve a una escala y a una calidad impresionante. Es un trabajo muy bien cuidado de los autores y del editor académico, porque además se nota que hicieron un trabajo súper juicioso con los colores, en recopilar las imágenes, ponerlas en alta calidad para que uno pueda apreciar todos los detalles. Y uno de los valores más importantes y aportes más relevantes de esta obra es justamente ese, que se interesa por los detalles, y más allá de representar la imagen y de que uno la pueda tener en su colección personal, en su biblioteca, pueda analizarla a una escala mucho más inmersiva. Uno se mete completamente en el cuento, como dicen, y puede ver incluso la sensación que von Humboldt estaba sintiendo en ese momento de la exploración.
Así es. Estaba mirando acá, es un libro maravilloso en detalles. Hay fotografías, hay grabados, bueno, y hay varios bustos. Inclusive habla de un busto de von Humboldt que está en el Jockey Club de Bogotá. Tendríamos que revisar ahora si aún está por allí, pero de verdad que es maravilloso frente a lo que muestra. Es importante también, estos grabados se hacían con una intención investigativa y científica, es decir, no solamente era para mostrar lo que estaba sucediendo. Es decir, hoy en día cuando ustedes como antropólogos hacen unas visitas de campo, pues pueden tomar fotografías, en fin, el único herramienta que se tenía era el dibujo. José Celestino Mutis, por ejemplo, enseñó a dibujar a campesinos las plantas para él poder hacer lo que tenía previsto, era él presentar su investigación científica, y para eso necesitaba tanto el herbario como los bocetos y los dibujos definitivos de las plantas. Todos estos dibujos que se hacen en el diario de campo y que se van llevando a cabo en la investigación hacen parte de esos libros que después van a mostrar el desarrollo de la investigación científica. Por eso son tan importantes tenerlos allí, y además pues se convierten ahora a la luz de este libro de Humboldtiana Neogranadina, pues tienen un valor histórico impresionante en términos de lo que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, aquí en esta que ya encontré, la que decía la Laguna de Guatavita, uno ve la laguna y la ve un poco como desértica, claro, como una gran, no desértica, sino como una gran planicie, como con mucho pasto, porque además es en blanco y negro, pero se ve bien interesante. Inclusive en el detalle se ve hasta el reflejo de las montañas en la laguna. Es bien espectacular. Sí, el libro tiene un cuidado y un detalle editorial impecable.
Y también, pues ya que usted lo menciona, reconocer la parte de la construcción de los mapas, ¿no? Ahorita contamos con satélites, claro. Este Google Earth que uno puede ver desde cualquier parte del mundo y siempre busca la casa, casualmente. uno puede ver todo el mundo, pero uno siempre busca la casa, y pues está este satélite. Uno puede adentrarse en las calles, incluso ver las ventanas de las personas alrededor del mundo. Pues Alexander von Humboldt recorrió a pie, y bueno, también en la espalda de muchos indígenas, el territorio, y así construyó los mapas. Y los mapas realmente son de una calidad que ustedes no pueden creer. La construcción de los ríos, la construcción de las cordilleras, el afán por identificar la geografía de cada uno de estos espacios, y también cómo se relacionan las escalas, ¿no? Son mapas supremamente acertados para su tiempo. Y que, pues, es una invitación también a reflexionar la manera en que se construye el conocimiento. O sea, uno, yo me pierdo en Bogotá, Luis. O sea, como que yo no sería capaz de dibujar a Bogotá a punta de caminadas. Imagínese lo que sería recorrer América y reconstruirla en los mapas.
Es que mire lo que dice, mapa general de Colombia levantado por el señor Adrián Hopper Bru a partir del conjunto de observaciones astronómicas y de las informaciones topográficas del señor Alexander von Humboldt. Es decir, hay una persona que toma las medidas, es decir, pensemos eso, estamos en siglo XVIII, ¿no? Y sacan estas medidas y el mapa es perfecto, es decir, y están en tierra, es decir, no se han podido elevar un ápice, ¿no?
Exacto.
Sí, y toda vez con las medidas de las medidas topográficas y astronómicas lo que permite este levantamiento, que es impresionante, con los ríos. Bueno, tienen que, es decir, el libro es un libro que tendría que tener todo científico, todo intelectual, bueno, y que tengan dinero también, porque es un poco costoso, pero pues, es decir, es costoso porque es una maravilla el libro. Creo que está sobre los 300 mil pesos, sobre los 250 mil pesos vale, pero valen los 5 libros, ¿no? Es decir, cuando uno lo mira y dice, en realidad no es tan costoso, es decir, 5 por 5, 25, un libro por 50, no es costoso para la espectacularidad de la edición que han creado estas universidades.
Y el papel, o sea, el papel yo nunca lo había visto en un libro producido por la Universidad del Rosario, y creo que fue una de las grandes apuestas que hicieron en conjunto con la editorial, bueno, las editoriales en general. Y hay otra frase, hablando de frases, sobre Alexander von Humboldt, que es: nunca ha estado más vivo Humboldt que en la contemporaneidad. Y cuando yo leí esto, me acordaba mucho de sus iniciativas, Luis, de para qué nos sirven estos libros en la coyuntura en la que estamos, y me preguntaba por estos movimientos anti-extractivistas y por todas estas políticas mineras y demás que se vienen en nuestro país. Y yo quería preguntarle, Luis, ¿usted para qué cree que nos sirve Alexander von Humboldt con todo su trabajo para entender todos estos fenómenos mineros en Colombia?
Bueno, yo creo que este tipo de, como von Humboldt, Caldas y Mutis, yo creo que se separan de la, es decir, son unos humanistas, pero se separan de ese antropocentrismo que nos tiene abocados el capitalismo, en términos de que el hombre tiene el planeta como solamente como un centro de recursos. Pareciera que eso, que además que la posmodernidad ya había borrado, no se hubiera superado para los grandes magnates del petróleo ni los grandes magnates mineros, porque pareciera que de nuevo vuelven a girar todo en términos de los capitales, en términos de la acumulación, y eso no nos lleva a nada. Es decir, la acumulación tal vez debería ser como de conocimiento, la acumulación debería ser de sensaciones y de interacción con el universo que nosotros mismos estamos viviendo, y de pensar un poco menos en ese capitalismo salvaje en el que el petróleo, lo que nos dé dinero, es lo único que puede, lo que puede gestarse allí. Yo creo que von Humboldt lo que nos enseña es que tenemos aún un paraíso que podemos defender, un lugar de investigación, de interacción, de sostenibilidad y de enseñanza de cómo debemos los seres humanos relacionarnos con el medio ambiente, porque el medio ambiente nos dice mucho frente a esa interacción que nosotros estamos desarrollando. Entonces, yo creo que ahí Humboldt vuelve a ser importante en todo sentido.
Luis, yo no sé a usted cómo le fue en el colegio con las enseñanzas de Alexander von Humboldt. A mí personalmente, muy regular, nunca me enseñaron de Alexander von Humboldt, y yo creo que es fundamental en los procesos educativos actuales.
Yo creo que se centran mucho más en la expedición botánica.
Sí,
en la expedición botánica José Celestino Mutis. Sin embargo, el instituto que nosotros tenemos es el Instituto von Humboldt, ¿no?
Y
el Instituto
von Humboldt. Alexander von Humboldt,
El Instituto Alexander von Humboldt. Entonces uno después como que entiende pues como la fuerza que este alemán tuvo en la historia de la construcción también de país. Claro, lo que pasa es que José Celestino Mutis estuvo más cerca, y además José Celestino Mutis educó a los que después iban a ser los próceres de la independencia. Entonces yo creo que en esa ligación es mucho más importante, por lo menos para nosotros, Mutis en el colegio que Humboldt. A Humboldt lo conozco tiempo después. Yo a Humboldt lo conozco más con el Instituto de Antropología e Historia, pues porque ellos también tienen mucho trabajo sobre Humboldt y sobre Linneo y sobre Mutis. Entonces ahí ya como que conocí un poco más ese espectro importante que tiene Humboldt para nosotros y para la construcción de un país.
Hay un aspecto relevante dentro del texto que me gustaría resaltar, y yo no sé si Luis también lo notó, y es que, como les mencionamos, es una coedición con 6 instituciones, y aparte hay múltiples autores y colaboradores en ese libro. Sin embargo, el libro se lee a una sola voz. Es una articulación casi que perfecta entre los distintos tomos, en los distintos volúmenes y en los contenidos. Cada uno es muy específico, como les contamos, hay una parte de colección científica, otra de imágenes y representaciones, pero todas se articulan perfectamente. Hablábamos hace 8 días, recuerdo, de los álbumes y la importancia de escuchar el álbum completo y de leer los libros completos, y este se podría decir que son diferentes sencillos, pero justamente articulados completamente.
Sí, yo creo que la labor que Alberto Gómez Gutiérrez hace allí es impresionante en términos de cómo puede enlazar todo ese material bibliográfico, todo ese material investigativo y hacer todo ese desarrollo de la vida de Humboldt, de sus investigaciones científicas, porque es que vienen cosas de mucho, es decir, es un poco la vida personal, pero también su vida como investigador y toda esa interacción que se va gestando allí. Yo creo que Alberto Gómez lo hace muy bien y genera esa que ese lenguaje que está a través de los 4 de los 5 libros pues sea puro y se esté muy bien manejado. La edición académica es de verdad invaluable también por el profesor Alberto Gómez.
El profesor Alberto Gómez también es uno de los grandes admiradores de Alexander von Humboldt en el país. Es reconocido por su gran admiración y por dedicar gran parte de su obra académica a este investigador, y yo creo que eso se nota también en el texto. Hay cosas que cuando uno las hace se les nota el cariño, el amor y la entrega con las que uno hace el trabajo, y esta obra es una de esas que a mí me parece que se nota desde lejos la dedicación y el compromiso que se tiene por entregar un buen producto y de calidad. Pero Luis, también me preguntaban por redes sociales hace un momento, como, bueno, sí, chévere, interesante para la academia, pero yo que no soy del mundo de la geografía, de la biología, de la antropología, no soy del mundo académico, ¿para qué me sirve esa colección? ¿Cómo la puedo aprovechar si yo no estoy metido en esa esfera?
Lo voy a hacer una broma. Pero usted lo pone en la mesa de centro de su sala y cuando llegue una visita va a quedar como un príncipe, porque todo el mundo va a quedar enamorado del libro, va a decir, pero qué culto eres, ¿ah? ¿Cómo tienes este libro tan maravilloso acá?
Con acento español.
Además, claro, es que Lucho se mete en el papel de interpretación.
Entonces yo creo que también hay, es decir, los libros se aman por su contenido y por su forma, y la forma de este libro, uno puede amar este libro por su contenido y amarlo por su forma, por su belleza, por su gran trabajo editorial, por su calidad en cada una de las partes que tiene, sus solapas, su papel, sus tintas, su tipografía, es invaluable. O sea, si hay un coleccionista de libros, puede comprarlo, ¿sí? Si hay un amante de los libros, puede comprarlo.
Yo personalmente lo amé por la forma. Yo no sé a usted qué fue lo que más amó.
No, hay ambas cosas me llaman muchísimo la atención, ¿no? Me quería contarles a los ciberoyentes la dedicatoria que hace el doctor Gómez Gutiérrez. Dice, a la memoria de cada contacto neogranadino y cada contacto colombiano de Alexander von Humboldt.
Divino.
No, es una dedicatoria que se sale de las dedicatorias que usualmente uno hace cuando o se la dedica a los más cercanos o a sus maestros o a las instituciones. Él se la dedica a cada persona que pudo en algún momento determinado tener esa interacción con von Humboldt, ¿sí? Y en ese, es que eso es interesante, la interacción entre humanos es la que permitió que nosotros tengamos esta sociedad, que nosotros podamos hacer radio, y yo creo que ahí está la riqueza. Tal vez si me pregunta de nuevo, después de que leo esa dedicatoria, entender que el mundo es interacción de humanos y interacción con nuestros ecosistemas, yo creo que para entender eso podemos leer el libro y podemos sacar de ahí ese provecho. Y la interacción que generan los editores con nosotros, con el papel, con los olores de la tinta, con las figuras, pues es impresionante. Yo creo que lo lograron muy bien y todo es interacción, como decía von Humboldt.
Luis, también, aprovechando que le fue tan bien con la forma y el contenido, ¿cuál fue su parte favorita de las que alcanzó a ver? ¿Con cuál dice como esta es la ganadora?
No, habían muchas cosas interesantes en el tomo 1, que fue el que estuve revisando, sobre todo en términos de contenido, pero definitivamente el que usted revisó es fantástico. Es decir, por las imágenes y por los datos históricos que tiene, yo creo que me quedaría con el que se llamó
Imago. Sí, estoy de acuerdo, también es mi favorito, y específicamente la ilustración del salto del Tequendama, imperdible, porque es tan fiel a la realidad, trasciende tantas épocas, trasciende tantas historias, que de verdad es realmente impresionante. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos con las voces del libro.
Quiero decirte que te quiero, que lo por ti va muy en serio. Yo me he pensado presentar con un anillo a tu papá, tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos, pero lo quiero hacer sin miedo, porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastra.
Estás escuchando las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes.
Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta películas, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
El Instituto Rosarista de Acción Social, Rafael Arenas Ángel Ceres, cumple una década trabajando en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad. El Instituto Rosarista desarrolla labores de incentivo, promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con temas sociales de interés y pertinencia para el contexto colombiano. Entre ellos, 2 proyectos de impacto social. Sabiduría de los años con adultos mayores y alimentando sonrisas con niños entre los 6 meses y 13 años.
De saber que con su tiempo uno está dando y está ayudando a cómo levantar un país más justo.
Felicitaciones a todo el equipo del Instituto Rosarista de Acción Social, Ceres, que coordina el grupo de voluntarios rosaristas para la gestión social y que se encuentra dirigida a toda la comunidad universitaria. Si quieres hacer parte de Ceres, encuentra más información a través de la página web rosarista o comunícate al correo electrónico acción.social@urrosario.edu.co. Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, 10 años.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Seguimos en Las Voces del Libro. Como les contamos al inicio del programa, hoy la banda sonora está compuesta por los artistas que van a presentarse en el Festival Stereo Picnic 2019 en su 10ª edición. Y la gran sorpresa para nosotros dos acá en la mesa de trabajo, para Luis Izquierdo y para mí, fue esta agrupación.
El grupo Nietzsche.
Exactamente. Acá estábamos debatiendo como, ¿qué es esto? ¿Cómo así que en el Stereo Picnic? Es la primera vez, creo, que vemos a un grupo de este estilo en el festival.
Pues sí, se han arriesgado mucho con los grupos del Pacífico colombiano, ¿no?
¿En Petronio?
Con grupos del Pacífico se habían arriesgado también, que además fue gran polémica en ese momento cuando les abrieron también a ellos. Pero yo creo que es importante, ¿no? Es interesante tener un espectáculo musical, porque yo creo que la música no tiene fronteras, Lady, ¿no? Es decir, yo creo que hay que asumir la música como asumía von Humboldt el mundo, en términos de el viaje continuo por los distintos escenarios que le provean a uno satisfacción
y en términos de interacciones también. Me muero por ver a Tiesto al lado del grupo Nietzsche, a Arctic Monkeys al lado del grupo Nietzsche. Es interesante.
En su DJ set.
Exactamente, me causa mucha intriga, la verdad. Y pues bueno, aquí tenemos tres recomendados el día de hoy. Obviamente no podíamos dejarlos pasar. ¿Y qué le parece, Luis, si yo presento el primero? ¿Sí?
Perfecto.
Es un texto, se llama Yo sobreviví, Memorias de Guerra y Resistencia en Colombia. La organización narrativa de esta obra tiene dos principales momentos. El primero, enfocado en contar detalles de la experiencia de los sobrevivientes durante o inmediatamente después de una masacre. Y el segundo, enfocado en la vida que sigue después de los hechos violentos. En total, este libro reúne relatos completos de 10 sobrevivientes, los verdaderos protagonistas de cada una de estas líneas. El siguiente recomendado es El Poder de Evaluar, la producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea.
En este libro, la atribución de un valor monetario a un bien, servicio o persona depende de las circunstancias. ¿Por qué me mira de esa manera? El poder de evaluar la producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea. La atribución de un valor monetario a un bien, servicio o persona depende de circunstancias, se desarrolla de determinado modo y genera consecuencias que son asibles desde la noción de precio. Estas dimensiones no advertidas constituyen el foco de atención de la perspectiva que se presenta en este volumen. La división del trabajo intelectual en determinado momento consideró que los economistas se debían encargar de la cuestión del valor y los sociólogos prestar atención a los valores. Este libro pone en entredicho la división y plantea una comprensión de las valuaciones monetarias como procesos ricos y complejos, donde se ponen en juego la producción, alteración y...
Y se fue.
¿Alteración y qué?
Deje así, Luis, por favor. El tercer recomendado, Luis Izquierdo también lo acaba de quitar. Definitivamente los cierres de este programa se han vuelto una locura. Se nos ha vuelto muy difícil cerrar Las Voces del Libro, ¿no, Luis?
Sí, es que hemos trabajado durante 2 horas en los 2 programas, entonces estamos un poco agotados.
Igual, recuerde que todos estos libros los puede conseguir con nuestros distribuidores, libreriasiglo.com, por supuesto, en la página web de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.urosario.co. Y también, pues muy pendiente a la página web de nuestra institución, ahí se ven los lanzamientos y los eventos. Recuerde que el siguiente evento será en la librería Lerner el miércoles 28 de noviembre, dentro de 8 días. 6:30 p.m. sobre el libro Narrativas y Experiencias Interculturales. No se lo pueden perder. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @editorialurrosario, y pues ahí transmitimos en vivo, les presentamos los libros, los eventos, para que no se lo pierdan. Recuerden que este y otros programas los pueden descargar en nuestra cuenta de Spreaker, @urrosarioradio, también allí. Y pues acá los vamos a estar acompañando con más textos. Ya este año se nos acaba, pero vamos a tener especiales navideños, Luis, con los mejores momentos. Sin duda ahí van a estar sus chascarrillos.
Se me va a acabar ese contrato a mí con el tercer memorando que va a pasar Sebastián Ríos, el director de la emisora.
Sí, porque se le está volviendo más complejo. Pero a mí me agrada que estemos así como interactuando, relajados. Es la magia del en vivo, definitivamente. Pasan ese tipo de cosas. También, ¿qué más se viene, Diego Garzón Forero, en nuestros programas?
¿Los recomendados?
Sí, ¿no? Tenemos programas hasta finales de diciembre, lo que Lady dice, tenemos un compilado en donde vamos a recordar lo que hicimos en todo el año. Vamos a hacer un especial de Navidad también, que queremos. Siempre nos gozamos mucho de ese programa porque es recordar y también poner la música que ponemos en esta época en el normal popular de este mundo, de este Colombia. pero bueno, ahí todavía tenemos hasta finales de diciembre programas.
También vamos a tener temporada en el 2019, ¿no? Acá no paramos, este equipo está súper comprometido con los libros de la Universidad del Rosario. Vamos a tener cambios de pronto en el formato del programa.
Sí, Luis Izquierdo.
No, esperemos que no.
Una cosa antes, creo hoy cumplimos el programa número 100.
¡Wow!
Entonces, pues nada, muy bien, gran equipo, un montón de personas que han pasado por acá. Desde Gustavo Orjuela, Ana María Ribón, Milton Valencia, un montón de personas, ahora ustedes dos aquí. Luis también ha estado con nosotros casi desde el principio. Genial, número 100. Ya,
vamos a verificar radio. Eso porque si no nos faltó el cumpleaños, o sea, como así,
o sea, tenemos que cumplir nuestros 100 años, digo nuestros 100.
Yo creo que 100 años no nos alcanza, Luis.
De pronto sumando las de todos.
Los libros nos alcanzarían, por supuesto, pero sí, yo creo que la energía de cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto, hemos disfrutado mucho hacer este programa en las voces del libro porque hemos aprendido muchísimo sobre editoriales, sobre coediciones, sobre productos académicos, sobre todo. Nos acaban de confirmar, es el 99.
O sea que el próximo cumplimos 100.
100. Entonces, pues lo vamos a celebrar el que se viene la siguiente semana. Se me escapa en este momento el tema de la
libro de introducción
económica. Regio. Pero bueno, ahí en una parte del programa vamos a destinarlo a nuestro cumpleaños, porque sí. me parece un gran honor poder compartir con ustedes el programa número 100. Yo sé que nuestro director Juan Carlos Ruiz está muy orgulloso del trabajo que hemos hecho acá. Agradecimientos especiales entonces a Luis Izquierdo, gracias por acompañarnos. Como siempre, divertidísimo hacer este programa con usted. Diego Garzón Forero, por su trabajo y demás en este programa, también disfrutamos mucho su producción y sus intervenciones. A Nelson Duarte en el Control Master, y yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos en la siguiente edición de Las Voces del Libro.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.